COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. La Iglesia Andaluza acoge a miles de personas migrantes cada año, con las que celebra en el último domingo de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Este año tiene como lema Libres para elegir si migrar o quedarse. Nati Gavira, desde Córdoba.
Una vigilia en la parroquia de San Juan Evangelista de Roquetas de Mar servirá para orar por las personas que abandonan su tierra por la guerra, la pobreza o la catástrofe. En Córdoba reside desde hace años Norma, una mujer nicaragüense que tuvo que elegir entre la libertad o la persecución.
Las amenazas de muerte en contra de mi persona y en contra de mi hija fueron el motivo principal para yo tomar la decisión.
La diócesis de Sidonia Jerez celebra con una eucaristía presidida por el obispo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad jerezana esta jornada, mientras en Málaga se presenta la iniciativa interdiocesana Rutas o Caminos de Hospitalidad para acompañar a migrantes por nuestro país.
También el domingo el mundo penitenciario celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, su patrona desde Jerez. Jesús Bazán nos acompaña en un recorrido por diversas diócesis.
La Iglesia de Jaén y Almería centran su mirada en la pastoral penitenciaria. La primera de ellas celebrará una convivencia, además de despedir a su delegado tras 25 años de trabajo pastoral. Por su parte, Almería tiene como protagonista la Hermandad del Prendimiento, que lleva su labor social en prisiones. Por último, será Sidonia Jerez quien se traslada hasta la Basílica de los Padres Mercedarios, porque allí está la patrona de Jerez de la Frontera, donde se celebrará una eucaristía el domingo a las 11 horas, presidida por Monseñor José Rico Paves.
COPE Andalucía.
Y nos vamos a Guadix, que rebosa de alegría por el comienzo del año jubilar diocesano que el Papa Francisco le ha concedido con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, en Carni, ayer el obispo accitano abría a las 8 de la tarde la Puerta Santa de este año jubilar que se prolongará hasta septiembre de 2024 y mañana sábado a las 7 de la tarde habrá un gran pontifical en el Parque Municipal de Guadix que conmemora esta efeméride del centenario. Invitamos a visitar nuestra tierra y ganar las indulgencias y demás gracias anejas a este acontecimiento.
El curso ya ha comenzado en todos los niveles educativos y profesores, estudiantes y familias católicas dan gracias de la mejor forma en la Eucaristía. Es el caso de Jaén o de Sevilla, desde donde nos lo explica Pablo Enríquez.
Todos los sectores implicados en la educación católica en Sevilla se han dado cita en torno a su arzobispo en una misa que el pasado miércoles llenó las naves de la Catedral Hispalense. Responsables de centros, profesores, asociaciones de padres. Con esta participación se ha visibilizado la presencia de la Iglesia en un sector tan relevante. Estos encuentros se han repetido en el resto de diócesis andaluzas. En el caso de la de Jaén, también se ha celebrado una misa con motivo del inicio de curso en la universidad.
Y cerramos nuestro informativo de hoy en Granada. La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe también está de aniversario. Cumple 400 años desde su construcción. Las celebraciones por esta efeméride se clausuran mañana sábado con una Eucaristía de Acción de Gracias. Paqui Pallarés.
Es un aniversario que llena de alegría a la comunidad parroquial y a su párroco desde que se iniciaran esas celebraciones el pasado 25 de marzo con distintas actividades durante este tiempo, entre ellas exposiciones y conferencias. La Eucaristía de Acción de Gracias será mañana a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo.
Migrantes y refugiados libres para elegir si migran o se quedan. Internos y voluntarios en prisión, templos y advocaciones jubilares y la comunidad educativa entre los protagonistas de este tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Estamos en víspera de dos celebraciones diocesanas que atañen a toda la Iglesia y que pone de relieve dos realidades no siempre visibilizadas. Hablo de los privados de libertad porque este próximo domingo 24 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Con este motivo, la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria ha programado actividades religiosas y culturales. La misa central de estas jornadas ha tenido lugar hoy a las 10:30 de la mañana en la Iglesia Colegial del Divino Salvador en Sevilla, presidida por el obispo auxiliar don Teodoro León, y que ha contado con la participación de capellanes y voluntarios de la pastoral penitenciaria, así como representantes de las instituciones de Sevilla. Nuestro saludo a los tres nuevos capellanes, don Francisco Trigo, capellán del Centro Penitenciario Sevilla II, y los nuevos presbíteros desde este pasado sábado, don Manuel Franco, capellán del Centro Penitenciario Sevilla II, y don José Pablo Hoyos, capellán del Centro Penitenciario Sevilla I. Datos. La población reclusa en Sevilla asciende a unas 2.700 personas y para atenderles la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria cuenta con 9 capellanes, entre ellos el delegado diocesano, el religioso trinitario Ángel García, también de 3 sacerdotes voluntarios y un diácono permanente. Nada, como sabemos, sería posible sin los 90 voluntarios de esta pastoral, que realizan diversas tareas tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Y otra de las realidades que la Iglesia pretende visibilizar es la del fenómeno migratorio. Por este motivo, el próximo domingo celebraremos también la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en su 109 edición. Una llamada a la reflexión y al compromiso de las comunidades cristianas ante esta situación. A este respecto, el Santo Padre, en su mensaje anual, ha instado a reconocer y valorar lo que cada uno de los migrantes pueden aportar al proceso de edificación. Sevilla tiene censado casi 2 millones de habitantes y de ellos un 4% son personas que han llegado procedentes de otros países. El grupo mayoritario lo ha hecho desde el norte de África y buena parte de ellos saben que cuentan aquí con una referencia acogedora y amiga, la Iglesia Católica. Salvador Diánez es el vicario episcopal de Pastoral Social y delegado diocesano de Migraciones y conversaremos con él más tarde. Damos paso a la actualidad de la archidiócesis a través de un recorrido por las distintas parroquias de la diócesis. En esta ocasión hablaremos con el sacerdote Francisco Piñero, mi profesor. Karen nos cuenta su itinerario pastoral.
Buenas tardes. Don Francisco de Paula Piñero fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 1980 aquí en Sevilla. Ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria y actualmente párroco de los Sagrados Corazones de Jesús y María desde el 2015. Es también el arcipreste de Triana Los Remedios.
Muy buenas tardes, padre. Mañana tenemos un acontecimiento muy bonito, la primera ordenación de don Teodoro León. Y con este motivo pues queremos acercarnos a conocer tu parroquia. Preséntanos brevemente tu casa, tu misión.
Bueno, pues nosotros estamos en el barrio de los Remedios, una comunidad religiosa de los Sagrados Corazones y que atendemos la parroquia de los Sagrados Corazones, llamada en Sevilla como los Padres Blancos, y el Colegio San José, también llamado el Colegio de los Padres Blancos. Por tanto, es una comunidad que atiende dos grandes obras, ¿no? Y una de las características de esta misión es la conexión grande entre la parroquia y el colegio, que nos da unos vasos comunicantes y que va dando mucho fruto en la tarea pastoral de ambas obras.
¿Y a la feligresía, concretamente, cómo la describiría?
Pues describiría como una feligresía bastante religiosa, que a lo mejor en otros lugares no, pero aquí sí, bastante religiosa. Fíjense que tenemos 8 misas en la parroquia el fin de semana y la media de comuniones en un fin de semana normal son 3.000 personas.
Qué bien. Y del amplio abanico de pastorales y movimientos presentes, ¿qué aspecto de actuación destacaría?
Yo destacaría la pastoral juvenil y vocacional, que es muy fuerte, gracias a Dios, ¿no? Una parroquia que puede tener 600 jóvenes ahora mismo en comunidades juveniles, catecumenados de confirmación, grupos juveniles, etcétera, y la realidad de la pastoral de adultos. Nuestra parroquia tiene unas 9 comunidades juveniles funcionando y 20 comunidades de adultos de signo parroquial, ¿no? Y esto da una vida muy grande a la parroquia y de ahí salen después muchísimas personas que trabajan como agentes de pastoral en muchos campos. Unido a esto, el voluntariado de jóvenes y mayores, que ahí tiene una fuerza importante.
Y que tiene que ver también con el carisma de la congregación, ¿no? De hacer el anuncio de Cristo en todas las instancias, en todos los espacios.
Exacto, nuestro carisma es contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios, ¿no? Desde la característica del servicio a los hermanos y la importancia de la Eucaristía y de la adoración eucarística que cuidamos bastante también en la parroquia.
Muy bien, y estamos ahora en vísperas de una ordenación diaconal de Pablo Bernal que viviremos mañana sábado y que será presidida por Monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla, ¿no es así?
Exactamente, es el religioso más joven de nuestra comunidad. Pablo Bernal es salmantino. Él hizo su profesión religiosa en nuestra parroquia en el año 2020 y terminó la teología. Es licenciado también en matemáticas y profesor en el Colegio de Matemáticas, Religión, el coordinador de pastoral del colegio y el coordinador de la pastoral juvenil de la parroquia. Y mañana él recibirá la ordenación de diácono, también en él como paso previo a su futura ordenación sacerdotal, que creemos que será en la misma parroquia, creemos que antes de finalizar este curso.
Qué bien. Finalmente, una invitación a participar mañana de esta celebración y yo creo que sobre todo a orar también por las vocaciones, ¿no? Tan necesario ahora mismo en la Iglesia.
Exacto. Es una invitación a todo el que quiera participar en esa celebración mañana a las 12 en nuestra parroquia de los Sagrados Corazones o de los Padres Blancos, y una parroquia que se cuida, intentamos cuidar el aspecto vocacional. De hecho, yo soy el primer alumno del Colegio San José de la Historia, que soy cura, ¿no? Surgido del colegio, como dicen mis compañeros de curso de mi época, cómo te pescaron los curas.
Paco es un referente para todos los que hemos estudiado teología moral. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere, donde nos veremos allí en esa celebración acompañando a toda la comunidad de los Padres Blancos.
Muchas gracias a todos.
Y damos paso ahora a la Giraldilla, a cargo de nuestro querido colaborador Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este domingo 24 de septiembre miramos hacia Carmona, la ciudad que volverá a vivir una jornada histórica con la procesión de su patrona, la Santísima Virgen de Gracia. Este hecho no sucedía desde el año 2015 y anteriormente en 2005 y 1998, ya que esta imagen mariana solamente sale a la calle con motivo de efemérides o acontecimientos relevantes o rogativas. En esta ocasión será el broche de oro al año jubilar recientemente celebrado con motivo del 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad. Como preparación de esta procesión se está celebrando en la Iglesia Prioral de Santa María de Carmona un triduo que fue predicado ayer por el obispo auxiliar Monseñor Ramón Valdivia, hoy lo será por el vicario episcopal de zona don José Tomás Montes y mañana sábado por Monseñor Teodoro León, obispo auxiliar.
¿Cómo será el desarrollo de esa procesión tan inusual?
La imagen de la Virgen de Gracia, de origen medieval pero ataviada a la moda barroca, vestirá para la ocasión su magnífico conjunto de saya y manto blanco bordado en oro y perlas del siglo XVII, además de la corona y ráfaga de oro y numerosas joyas de gran antigüedad, e irá sobre las andas de plata, una preciosa obra de orfebrería también de la misma época. La salida procesional será tras la misa de las 9 de la mañana y la Virgen será portada en un primer momento por sacerdotes y acompañada por autoridades y representaciones hasta el cercano convento de las Descalzas, lugar donde el pueblo toma las andas. A partir de ahí, la Virgen recorrerá a hombros de sus devotos un extenso itinerario por toda la población, visitando todas las parroquias, templos, conventos y hermandades de Carmona, incluyendo por primera vez algunos barrios periféricos por los que nunca había pasado.
Y para los que nos acerquemos, dinos algo de algunos momentos relevantes que no nos podemos perder de esta procesión.
Un hecho destacado sucederá en torno al mediodía del domingo, cuando se descubra el rótulo de la nueva Alameda de la Virgen de Gracia. Por petición popular de hermandades y vecinos y tras el acuerdo del Ayuntamiento de Carmona, quedará denominado así oficialmente el actual espacio verde situado al final de la calle Jara de dicha localidad. Pero la procesión, cuya entrada está prevista sobre las 22 horas, alcanzará sus momentos más bellos y singulares cuando transcurra por las monumentales calles del casco histórico de Carmona en la tarde-noche de este domingo 24. Para este día se espera que un gran número de visitantes acuda a esta ciudad para acompañar junto a los carmonenses a la Santísima Virgen de Gracia, ya que es algo que solo se celebra esporádicamente y no sabemos cuándo volveremos a verla de nuevo en la calle.
Gracias, Isidro. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. La enseñanza católica de la archidiócesis comienza el nuevo curso.
Numerosos profesores de religión de escuelas y centros universitarios católicos, miembros de las asociaciones de madres y padres de alumnos, así como representantes de las diferentes entidades católicas de formación, se dieron cita la tarde del pasado miércoles en la catedral para la celebración de la misa de envío de la enseñanza católica de la archidiócesis para este curso.
La Eucaristía, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza y el Consejo Diocesano para la Educación Católica, ha sido presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses. Durante su homilía ha expresado su alegría por poder acompañar a todos los asistentes en el inicio de curso, compartiendo el gozo, la emoción, las expectativas de un nuevo curso académico. Juan Manuel Rodríguez es delegado diocesano de Enseñanza.
La respuesta ha sido contundente, con una alta y sorprendente participación. Ha sido una experiencia muy gratificante. Toda la comunidad educativa cristiana, allí reunida y convocada por nuestro señor arzobispo, escuela católica, profesor de religión, profesores cristianos de todos los niveles, ahora nos sentimos enviados, guiados y acompañados como docentes en la tarea hermosa y compartida de la educación, tan importante y necesaria para nuestra Iglesia y la sociedad.
Hablamos ahora de pastoral universitaria.
Sí, porque los universitarios de Sevilla están convocados por la pastoral universitaria y la Asociación Celestino Mutis a una convivencia de inicio de curso que se celebrará en la aldea Almonteña del Rocío del 29 de septiembre al 1 de octubre.
Según Pablo Guija, director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, va a ser una ocasión para la convivencia, para avivar la fraternidad y para aprovechar la experiencia de la JMJ dentro de la dinámica universitaria.
Las inscripciones deben formalizarse a través de la página web del SARUS, servicio.us.es.
La comunidad parroquial de San Gonzalo cumple 80 años.
El pasado lunes, cuatro feligreses de San Gonzalo recibieron la medalla Proeclesia Hispalense en el marco del 80 aniversario de la creación de la parroquia.
El arzobispo de Sevilla fue el encargado de entregar esta distinción eclesial a Isabel Loza, directora de Cáritas Parroquial desde hace 40 años, Manuela Jiménez, presidenta local y diocesana de la Asociación de la Medalla Milagrosa, Juan José Iglesias, diácono permanente que ha ejercido también su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de la O, y José Vázquez, lector y acólito instituido que forma parte del Consejo de Economía y Liturgia de la Parroquia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como decíamos al inicio del programa, el próximo domingo la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Y para hablar de esta realidad que nos toca muy de cerca, hoy nos acompaña en los estudios de COPE el vicario episcopal para la pastoral social y delegado de migraciones, el sacerdote Salvador Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Y también nos acompaña Olga Matus, nacida en El Salvador, esposa y madre. Yo la conocí en la Jornada Mundial de la Juventud, formando parte del equipo de la delegación, que es periodista y feligresa de la parroquia San Lucas Evangelista de Sevilla y, por supuesto, bueno, pues gran conocida y amiga de esta casa. También es evangelizadora digital, ¿no es así?
Así es, padre. Muy buenas tardes a todos.
Don Salvador, el Papa Francisco ya nos ha propuesto cuatro verbos muy concretos para abordar desde las comunidades parroquiales este fenómeno: acoger, proteger, promover e integrar. Y ahora nos plantea para esta jornada con este lema: libres de elegir si migrar o quedarse.
Efectivamente, el Papa Francisco lleva ya mucho tiempo, ¿no?, desde que comenzó su pontificado, pues invitando a las comunidades parroquiales y a todos los movimientos de la Iglesia a acoger a las personas migrantes. Sin embargo, el lema de este año de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado es un lema que nos hace reflexionar, porque pone el acento en la libertad. En la libertad de poder elegir si migrar o quedarse. Nosotros, tan acostumbrados a ver el fenómeno migratorio desde las migraciones forzosas, ¿no?, por motivos, por causas de los conflictos bélicos, persecuciones religiosas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que poner el acento en la libertad. Y si el migrante elige migrar, que se encuentre con una comunidad acogedora que acompañe el proceso. Y si decide quedarse en su lugar de origen, que pueda desarrollar una vida digna.
Olga, el lema de este año, una vez más, nos invita a la reflexión para ver qué estamos haciendo en nuestra comunidad parroquial, bien sea movimiento, hermandad, en la acogida y el acompañamiento de estos hermanos nuestros, en los que yo también me incluyo, ¿no? Háblanos desde tu experiencia.
Pues desde mi experiencia yo me encontré una iglesia sin fronteras y familiar, en la cual se nos acogió, precisamente se cumplió en nosotros, bendito sea Dios, el mandato del Papa Francisco en esta jornada. Pues se nos acogió, se nos ha protegido, hemos encontrado una familia extensa. Veníamos tres y ahora somos muchísimo dentro de la comunidad, en la cual se nos hace sentir precisamente ese ambiente familiar. En ella nosotros nos desenvolvemos, nosotros vivimos y precisamente se complementa. Tengo como dos habitaciones, se puede decir, la de la parroquia, en la cual nosotros ejercemos nuestro apostolado. Pero también, pues, estamos precisamente vinculadas a otras actividades donde se nos hace esa familia mucho más extensa.
Podríamos hablar de una doble vertiente, de dar y de recibir. En San Lucas Evangelista participas como voluntaria de Cáritas, catequista de primera comunión, confirmación, la comunicación en general y todo lo que se requiera de ti, ¿no es así?
Así es, así es. Tanto me ha dado Dios y una forma de poderlo nosotros dar también a esta acogida que hemos tenido, pues simplemente es poner nuestros talentos a trabajar y así como nos dice el Señor, pues a brindar un poco más de lo que se nos ha dado. Así que yo tengo clara la misión de la Iglesia con nosotros, que se ha hecho realidad, y también tengo claro el servicio que yo puedo ejecutar hacia la Iglesia, el cual me compromete aún más a ser mejor cristiana, y a transferir a otros migrantes como yo mi experiencia personal.
Vemos que nos has aportado muchísimo, ¿no? Y agradecemos, por tanto, tu presencia en medio de nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta.
Bueno, pues siempre tienen las puertas abiertas.
Muchísimas gracias. Aquí estaremos tan cual lo necesite.
Don Salvador, esta pastoral diocesana que diriges organiza todo el año diversas actividades para visibilizar la realidad de los migrantes y desplazados. Celebraciones eucarísticas, círculos de silencio, charlas, encuentros culturales. ¿Qué proponen desde la delegación para esta jornada?
Para esta jornada se proponen dos cosas principales. Una, que a nivel diocesano podamos celebrar esta Eucaristía por los migrantes, dándole gracias a Dios por el don de la diversidad y compartiendo con ellos la vida y la fe. Y después también invitamos siempre a que cada comunidad parroquial, cada movimiento, cada grupo de la Iglesia pueda también celebrar cualquier día del año con su comunidad, pues la acogida y el don de la diversidad. Es una riqueza y, sin embargo, todavía nos cuesta trabajo acoger ese don.
Salvador, me llamó muchísimo la atención durante la pandemia cómo Caritas Diocesana y la Delegación de Migraciones, pues que pusisteis en marcha este programa llamado Hermano Migrante No Está Solo. ¿Cuál es el balance desde entonces?
El balance siempre es positivo, porque siempre que dos realidades eclesiales se unan para un mismo fin, el acompañar, el acoger y el crecer como familia, siempre es bueno, ¿no? Entonces, el balance muy positivo. También es verdad que el proyecto Hermano Migrante No Está Solo surge en la pandemia para dar respuesta a una necesidad principalmente de atención a las personas migrantes que se quedaban fuera de todo el circuito de ayudas. Sin embargo, cuando todo se fue normalizando, pues ha cambiado un poco el proyecto Hermano Migrante. Y el objetivo principal del proyecto es precisamente lo que estaba comentando Olga de su experiencia, que sean las comunidades parroquiales no solamente las que acojan, sino que las personas migrantes se integren en los distintos grupos, las distintas realidades de la parroquia y que además pues sean parte activa de la misma, ¿no?
Salvador, ¿dónde pueden dirigirse las personas que necesiten ese acompañamiento, esa información?
Pues pueden dirigirse principalmente al correo electrónico de la delegación, que es migraciones@archisevilla.org. Pueden también llamar al arzobispado, que le pasarán mi teléfono móvil personal, que está, como siempre, y no puede ser de otra manera, 24 horas activo para toda la persona que lo necesite.
Y se necesitan también voluntarios también que pueden dirigirse a ti.
Precisamente necesitamos siempre voluntarios y voluntarios migrantes, porque es importante que los migrantes se impliquen en esta realidad pastoral, porque no es lo mismo que yo, que no he vivido ese proceso migratorio, hable de las migraciones, a que lo haga una persona que desde su experiencia vital pues la ha llevado a cabo.
Y me atrevería a deciros a los dos ¿Qué os dice esta ejaculatoria introducida por el Papa Francisco en el Rosario, esta invocación, María Consuelo de los Migrantes? ¿Cómo lo vivís?
Pues a mí cada vez que le estamos rezando el Rosario, que es diariamente en nuestra parroquia, pues se me enchina un poquito la piel y digo, Señor, ahí estamos. Y sí es cierto de que el hecho de reconocer no solamente a un hermano, o sea, el hecho de ser personas, tenemos que buscar más puntos que nos unen que puntos que nos separen. Y esa ejaculatoria realmente es una expresión de fe más, que aviva el compromiso que todos tenemos de vernos a uno y reconociendo el rostro del Señor.
Pues en mi caso, y muy parecido a lo que ha dicho Olga, ¿no? Pero cada vez que se invoca esa ejaculatoria, pues yo veo un poco el manto de la Virgen, pues protegiendo y acogiendo a tantas personas migrantes, no solamente cuando llegan a los países de destino, sino principalmente en el tránsito, ¿no? En el desierto, en el mar, en la patera. Consuelo de los migrantes, protectora de los migrantes.
Vamos a rezar el Rosario hoy con esta intención tan hermosa. Gracias a ambos por compartir con nosotros, con cada uno de los que nos escuchan, según su estado de vida, vosotros, la sensibilidad con esta realidad tan dramática que viven millones de personas en el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas. A vosotros.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, del 13 al 21 de diciembre, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro, Río Jordán, con alojamiento en las Casas Novas Franciscanas. Información y reservas: Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954 34 33 93.
A nuestro lado se encuentra Paco Correal para hacernos una lectura una semana más de la realidad eclesial a través de esa fotografía con palabras que no describirá hoy.
Hace años fui a hacer un reportaje al barrio de Alcosa. Hablé con mucha gente para una serie de historias en Diario de Sevilla que llevaban el nombre de Metrópolis. Al preguntarle a un tendero por su origen, me dijo que era gallego, de Padrón. Como Rosalía de Castro, le comenté. Y como Pepe Domingo Castaño, me respondió de seguido. Hola, hola. En la hora del adiós, a Dios le habrá llegado su inconfundible manera de saludar a la audiencia de la cadena COPE. Contaba que todo lo que sabía lo aprendió en los dominicos y que por ello llegó al mundo de la radio. Hola, hola, Pepe Domingo Castaño se nos ha oído con 80 años. Los que mañana cumple su amigo y paisano Julio Iglesias, como nos recuerda la portada del último número de la revista Hola. Julio iba para futbolista y terminó en cantante. Pepe Domingo Castaño iba para cantante. El año que muere Franco estuvo en el número uno de los 40 principales con la canción Viste pantalón vaquero. Y terminó convertido en juglar de los campos de fútbol, rapsoda de Pasarón y de la Condomina, de Nervión y del Villamarín, de las Gaunas y del Molinón. Su voz era un torrente de alegría curtida en los paños de la saudade gallega. Con Paco González y Manolo Lama formó un triángulo indestructible. Humanizó la publicidad y publicitó la humanidad. Ha muerto Pepe Domingo, su voz sigue viva. En el tanatorio hermanó a los contrarios. Ahí estaban la COPE y la SER, el Madrid y el Atleti, el AS y el Marca, los del VAR y los del Linier, los virtuosos y los carrileros. Pepe Domingo se ha muerto casi un año después que Jesús Quintero, uno paisano de Rosalía, el otro de Juan Ramón. Dos poetas de la voz que goleaban canciones, que cantaban goles. Dice un dicho radiofónico que si el locutor te enamora, no vayas por la emisora, salvo que fuera Pepe Domingo Castaño, que saluda con un hola, hola, adiós.
Paco, emocionado estoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también gracias a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad semanal y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales y, como no, en la revista semanal Iglesia en Sevilla en vuestras parroquias. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Un saludo, abrazo y oración de todo nuestro equipo.